jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, especialmente Andrea Merenson, Raquel Gorosito, Martín Wulich, Diego Rosato y todos ustedes. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, aquí por Radio Nacional Clásica. Nuevamente tenemos el gusto de estar aquí, de poder hablar con todos ustedes acerca de música, acerca de la historia, de los músicos, de los protagonistas, de esto que vamos a estar escuchando el día de hoy. Y nuevamente tenemos un programa temático, podríamos decir, y es que vamos a seguir hablando acerca de dos músicos que han sido protagonistas, que se han sentado aquí con nosotros, por un lado a tocarnos el saxo, por el lado de Charlie Parker, y por otro a dirigir y a componer con nosotros un programa, y estoy hablando de Igor Stravinsky, el gran compositor ruso. Y quizás alguno de ustedes se queje por esta situación de que siempre tengamos a los mismos protagonistas sentados aquí, y yo les diré que nunca vamos a alcanzar, ni aunque hagamos un año de programas acerca de Charlie Parker y de Stravinsky, para entender la profundidad de estos personajes y entender lo que nos querían decir con su música. Porque al fin y al cabo, la música es una metáfora más. Y gracias a que podemos interpretarla como una metáfora, es que existen tantos programas de música, porque existen tantos programas y oyentes como interpretaciones hay. Así que el día de hoy vamos a ser testigos de esta situación de que la obra se completa en el oyente, de que la metáfora se realiza en la interpretación. Y vamos a ver que el día de hoy tenemos metáforas realmente complicadas, porque la música de Charlie Parker y de Stravinsky parecen en un principio muy intrincadas, muy complejas, al menos para el oído que no esté familiarizado con este vocabulario. Y creo que la clave en general es esa: estar familiarizado con la música para poder apropiársela, para poder interpretarla como si fuera parte del relato de uno también. Es por eso que vamos a empezar escuchando dos piezas para cuarteto de cuerdas que hizo Stravinsky para empezar a entender de todo esto que estoy hablando, ya que no tiene ningún sentido si no escuchamos música. Así que, maestro, cuando usted quiera, puede empezar.
Thank you.
Acabamos de escuchar la segunda pieza dentro de la colección de tres piezas para cuarteto de cuerdas de Stravinsky, interpretada por el cuarteto Alban Berg.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, espero que hayan interpretado algo de la pieza que acabamos de escuchar. Vamos a estar esperando sus interpretaciones en nuestro mail que acaban de escuchar, consentido.clásica@gmail.com, y también en nuestras redes. Así que voy a estar ansioso esperando que ustedes me digan qué nos quiso decir el maestro que está aquí en el estudio con nosotros, Stravinsky, a través de esta pieza. Y ahora, como adelanté al comienzo, vamos a estar hablando de la relación entre Charlie Parker y la música de Stravinsky. Como ya venimos hablando hace varias semanas, les recomiendo que escuchen los programas anteriores que están subidos en Spotify, en donde ya hablamos acerca de la relación de Stravinsky con Parker y también de la relación de Stravinsky con otros protagonistas de la escena del jazz. Y la verdad es que existen muchos ejemplos de lo mucho que Charlie Parker admiraba la obra de Stravinsky. Incluso en las revistas de música de aquel entonces se estilaban las escuchas a ciegas, es decir, el reportero hacía sonar algunos discos ante un músico famoso sin decirle a quién pertenecía la música que estaba sonando en cada momento. Y por lo general se trataban de discos muy ajenos a su propio estilo. Los entrevistados a veces reconocían lo que sonaba y a veces no, esa era la gracia. Pero siempre tenían que calificar lo que acababan de oír con un determinado número de estrellas para indicar lo mucho o poco que les gustaba esa música y explicar por qué les había gustado o no. Y cuando en una de estas escuchas que le realizaron a Charlie Parker le hicieron sonar el canto del ruiseñor de Stravinsky, respondió con entusiasmo: «Ponele todas las estrellas que puedas», dijo. Y a continuación se deshizo en un torrente de elogios hacia Igor Stravinsky y otros autores de música sinfónica, tanto de su propia época como música de la época clásica. A raíz de esta anécdota, se me ocurrió a mí solito, de forma muy original, escuchar el canto del ruiseñor para ejemplificar y entender qué era lo que le hicieron escuchar a Charlie Parker en la radio de entonces.
Thank you.
recién escuchamos El canto del ruiseñor de Igor Stravinsky, los primeros dos movimientos, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Seattle, dirigida por Gerard Schwartz. Bueno, empezamos escuchando a Stravinsky, pero ahora quería hablar un poco acerca de la vida de Charlie Parker, de la cual no hemos hablado tanto en los últimos programas. La cuestión es que Charlie Parker aprendió de manera autodidacta, fijándose en los grandes saxofonistas de su época. Sobre todo le gustaba Lester Young y Buster Smith, sus primeras influencias, e intentó en diversas ocasiones ingresar en el conservatorio, pero por más de que las ocasiones fuesen diversas, en todas ellas fue rechazado. Digamos que en ese aspecto no fue muy diversa la ocasión. Y a pesar de haber sido reconocido por tener un gran potencial musical, en ese entonces los negros tenían prohibido el acceso al conservatorio. En el año 1939, Charlie Parker, con 19 años, llegaba a Nueva York en un tren de carga. Deambulaba por las calles de Harlem, soñando con poder tocar en algún club nocturno algún día, y aceptó un trabajo de lavaplatos por $9 a la semana en un club para poder escuchar tocar a su ídolo. ¿Quién era su ídolo? Art Tatum, el legendario pianista de jazz del cual hablamos hace poquito. Les recomiendo especialmente que escuchen ese programa, porque también Tatum tiene su propia historia con Stravinsky y con la música clásica. Y así fue que Charlie Parker tocaba el saxo cada vez que se le presentaba la oportunidad. Estamos en los años 30, ya entrando en los años 40, en donde se escuchaban cosas como la canción que vamos a escuchar a continuación, que fue compuesta en 1930 por Jimmy McHugh y en este caso interpretada por Louis Armstrong.
If I never have a cent, baby, I'll be riches, Rockefeller, yes. Gold is at my feet, iron is on his eyes. And get your coat, grab your hat, leave your worries. Oh, don't scare. Just direct your feet. The sun is high, the street bubbles as a yarn. Can't you hear that pitter pat? Oh, the happy tune is your stance. Life can be so sweet. Oh, the sun is high, the street. I used to walk in the shade. Yes, with those blues on parade. Now, mama, now I'm not afraid, baby. But the blues don't be ditties, but that's Baba, yes. And if I never ever sin, I'll be rich as lucky fellow, baby. With colas at my feet. I'm so
acabamos de escuchar Del lado soleado de la calle, On the Sunny Side of the Street, interpretada por Louis Armstrong. Bueno, recién lo escuchábamos a Louis Armstrong. La verdad es que escuché varias versiones antes de elegir una de la canción que recién escuchamos, y por más de que me quedaba un poco larga de tiempo la que acabamos de escuchar, la verdad es que vale la pena, por más de que tengamos que apurar un poco el resto, escuchar la trompeta y la voz de Armstrong le gana a cualquier otra versión. Pero si usted está en desacuerdo conmigo, escríbanos a nuestras redes sociales y a nuestro mail consentido.clásica@gmail.com. Y siguiendo con la historia que veníamos contando, muchos oyentes de los años 40 no entendían aquel bebop convulso, extraño, que incluso escandalizaba a muchos pesos pesados del jazz tradicional, como por ejemplo Louis Armstrong, que acabamos de escuchar. El gran trompetista llegó a decir que el bebop era ruido, y esto puede dar la idea de hasta qué punto causaba reticencias este nuevo estilo. La música de Parker era experimental, difícil, retorcida para los oídos de entonces, que como dijimos al comienzo del programa, simplemente no estaban acostumbrados a lo que proponía. Y al igual que pasaba y sigue pasando con la música de Stravinsky, Parker era adorado por los hipsters, como se llamaba entonces a los fans de jazz de vanguardia. Y quizás les sorprenda este término, pero viene justamente de ahí. Vendría a ser el que está en la última moda en cuestiones de jazz. Yo soy hipster, yo sé de jazz. y el prestigio que tenía Charlie Parker en este círculo de neoyorquinos era tan enorme que los dueños del club donde solía actuar rebautizaron el lugar como Birdland, en honor a su apodo Bird, con la idea de atraer a los feligreses parkerianos, que solían acudir allí como quien se encamina a una ceremonia religiosa. Sentían que Charlie Parker estaba llevando a cabo una revolución de magnitud histórica, y yo creo que en algún punto tenían razón, pero eso hacía que el local se convierta oficialmente en la catedral del bebop. A continuación, vamos a escuchar más música de Charlie Parker, en este caso con cuerdas, la canción Everything Happens to Me, o como le diríamos acá, Me Pasa de Todo. Acabamos de escuchar Everything Happens to Me, interpretada por Charlie Parker con orquesta de cuerdas. Bueno, a continuación, y antes de seguir contando la historia personal de Charlie Parker, quería escuchar a Cortázar, a quien ya venimos escuchando también en el programa. Es recurrente que esté aquí en el estudio molestándonos con sus escritos, pero en este caso no va a ser una molestia, nos va a leer un fragmento de El Perseguidor, el cuento que habla justamente de la vida de Charlie Parker. En el caso del cuento le llama Johnny Carter, y me parece que va a colorear perfectamente esta historia, ya que va a demostrar cómo no solo la complejidad de Parker estaba en su música, sino también en su propia vida.
Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario, y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amoros y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender por qué lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue. Es curioso. Ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amoros, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima. No es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía. Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amoros, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra, informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
Bueno, recién escuchábamos este fragmento del cuento El Perseguidor, en este caso leído por su autor, por Cortázar, y me parece que describe muy hermosamente la figura de Charlie Parker. Dice, nadie puede saber lo que persigue, pero está ahí. Es un absurdo viviente, una liebre que corre tras un tigre que duerme. Yo también diría que es un saxo que frasea en el aire, como manoteando a la nada. Pero bueno, no quiero poner palabras en la boca de la pluma de Cortázar. Y en este caso Cortázar se refiere a la grabación de la canción Amoros y que es básicamente una referencia a la canción Lover Man. Y durante la grabación de esta canción, estaba tan borracho Charlie Parker que el productor tuvo que sostenerlo, literalmente sostenerlo, mientras tocaba, para que no se apartase del micrófono o no se cayese al suelo. Y aún hoy se puede percibir este estado en el cual estaba al escuchar ese disco, y Parker detestaba justamente que se hubiese editado la sesión. Por eso es que Cortázar habla de que es una canción que ha sido un hito histórico en el jazz, pero que su autor odia esa grabación, porque odia el hecho de escucharse en un estado tan deplorable. Y de hecho regrabó la canción en 1951, pero algunos aficionados del jazz y críticos han elogiado el particular tono de aquella ocasión en que Parker grabó completamente fuera de sí y que tanto le avergonzaba. Es por eso que a continuación vamos a escuchar estos fraseos en el aire, manoteando a la nada y a punto de caerse, sostenido por manos ajenas y en medio del humo del estudio. Vamos a escuchar qué fue lo que salió de aquella ocasión en que Charlie Parker grabó Lover Man. Acabamos de escuchar Lover Man, interpretada por Charlie Parker.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido, hablando de la figura de Charlie Parker, su relación con la música clásica, con Stravinsky, y también escuchando el relato de Julio Cortázar acerca de su vida en el cuento El Perseguidor, cuyo protagonista es Johnny Carter, una referencia a Charlie Parker. Ahora quería citar también otro fragmento de este cuento, en el cual Cortázar dice: "La droga y la miseria no saben andar juntas. Pienso en la música que se está perdiendo, en las docenas de grabaciones donde Johnny podría seguir dejando esa presencia, ese adelanto asombroso que tiene sobre cualquier otro músico. Esto lo estoy tocando mañana, se me llena de pronto de un sentido clarísimo, porque Johnny siempre está tocando mañana y el resto viene a la saga, en este hoy que él salta sin esfuerzo con las primeras notas de su música". Y este cuento de Cortázar tuvo también una adaptación cinematográfica argentina en 1965, que se estrenó el 10 de marzo en el contexto de los 10 años de su partida. Y ahora, siguiendo con la vida de Charlie Parker, hubo un accidentado viaje, podríamos decir, entre Dizzy Gillespie, el trompetista, y él, en Los Ángeles, que generó un cortocircuito en la relación que tenían. Y es que Parker cambió su pasaje de vuelta por heroína. Y Gillespie, harto de ser su cómplice en estas situaciones, decidió volverse a Nueva York, mientras Parker quedó varado en la costa oeste. Y en ese contexto, en Los Ángeles, Charlie Parker compuso una canción que condensa en sí misma su contradictoria y trágica historia, a pesar de que musicalmente tenga un estilo bastante similar al clásico de Gershwin, I Got Rhythm, que escuchamos de fondo. Esta canción que compuso Parker en este viaje se llama Moose the Mooch, dedicada a su proveedor de drogas, que era justamente apodado Moose the Mooch, a quien le cedió la mitad del derecho de autor de esta canción a cambio de heroína también. Escuchemos a continuación su interpretación de esta pieza. Thank you. Acabamos de escuchar Moose the Mooch por Charlie Parker. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, hablando de la convulsa vida de Charlie Parker, quien, además de todo lo que venimos hablando, desaprovechó varias oportunidades profesionales a lo largo de su vida, especialmente durante sus viajes para actuar en Europa, donde conoció a muchos intelectuales, como por ejemplo a Sartre, que le mostraron su admiración, y a músicos del ámbito clásico, como la gran compositora y maestra Nadia Boulanger, quien, recordemos, fue también maestra de Daniel Barenboim, de Astor Piazzolla y de muchísimos otros compositores y arreglistas, como por ejemplo Quincy Jones. También fue directora de obras de Copland y de Stravinsky. Así que, como vemos, está muy relacionada con el programa de hoy y con muchos otros también. Pero la cuestión fue que Charlie Parker tuvo la oportunidad de aprender de ella y él dijo que quería mejorar sus estudios de composición, cosa que nunca hizo, porque en París se pasaba más tiempo bebiendo y mezclándose con gente de la noche, como Batman, en vez de estar edificando su conocimiento musical y su carrera. Incluso faltaba muchos ensayos, se presentaba directamente en el escenario sin haber practicado junto a sus compañeros. Digamos, era el mismo Parker que en Estados Unidos. Sartre, incluso, dijo que el jazz era la música del futuro. E hizo un gran esfuerzo por conocer a Miles Davis y a Charlie Parker y escuchar a Coltrane, y sus escritos sobre este tema son más atmosféricos, digamos, que analíticos. Porque es probable que Sartre viera el jazz como una manifestación musical de la libertad existencial que él mismo describía en sus textos filosóficos. Los músicos de jazz, explicó una vez, están hablando con la mejor parte de ti, la más dura, la más libre. Y quedémonos con eso, ¿no? Sartre hablaba del jazz como la música del futuro. Así como Horacio Ferrer, con música de Piazzolla, alguna vez habló de la música del año 3000. Y quizá todo lo que estamos diciendo aquí es solamente un preludio absurdo a la música que ya está predestinada a sonar. Somos solo preludios del siglo 30. Pero no me quería tampoco ir al tango, pero era una forma de decir que todos están con mira al futuro, más que nada en los llamados movimientos de vanguardia. Y sin duda que Charlie Parker era parte del movimiento de vanguardia, como también Stravinsky lo era dentro de su mundo sonoro. Y volviendo a la historia de Charlie Parker, tras provocar un incendio en un hotel y ser arrestado por la policía, fue trasladado a un hospital psiquiátrico para su rehabilitación. Él permaneció internado 6 meses y cuando salió de allí grabó Relaxing at Camarillo, relajándose en Camarillo, en referencia al nombre de la clínica donde había estado en rehabilitación. Tras esa internación, por primera vez en muchísimo tiempo, Charlie Parker estaba limpio y se sentía bien. Estaba preparado para un retorno triunfal a Nueva York, donde por un tiempo seguiría creando nueva música, pero al poco tiempo recaería en sus adicciones. Y antes de escuchar la última música que vamos a escuchar en el programa del día de hoy, Relaxing at Camarillo, la canción que escribió Charlie Parker luego de esta internación, quería terminar con una frase de Cortázar, del cuento El Perseguidor, que dice: "Pienso melancólicamente que él está al principio de su saxo, mientras yo vivo obligado a conformarme con el final". Acabamos de escuchar Relaxing at Camarillo, interpretada por Charlie Parker.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy de Sonido Consentido. Les advierto que tengo muchísimos mensajes que nos han mandado a nuestras redes y a nuestro mail, pero que por problemas de tiempo y por problemas de tener que escuchar esta maravillosa música y la maravillosa historia de los protagonistas del programa de hoy, no he llegado a leerlos. Pero en los próximos programas voy a leer sus mensajes, así que estén atentos. También estén atentos a nuestras redes sociales, en donde publicamos videos que tienen que ver con lo que vemos en el programa, o mejor dicho, lo que escuchamos en el programa, y que también subimos fragmentos de las últimas emisiones, momentos destacados, podríamos decir, o historias que se pueden resumir en poco tiempo y que vamos mezclando también con imágenes que nos van narrando la historia. Así que síganos por ahí, también vayan a nuestro podcast de Spotify, Sonido Consentido. Por favor, si pueden puntuarlo, van a ver que se puede poner una cantidad de estrellas. Por favor, vayan y háganlo. Y también, si les interesa, pueden escuchar cualquier programa de los que ha salido en estos años de Sonido Consentido. También pueden escuchar el podcast Consentido, en donde están las entrevistas por separado, completas, sin pausa, para el que quiera escuchar en un formato no tan radiofónico, sino más podcast. O podcast fónico, como quieran decirle, ¿no? También les recomiendo que escuchen el programa Clásicos Desatados de esta misma radio, conducido por Jessica Feinsold, que sale los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. Así que, sin nada más que decir, quiero agradecerle nuevamente a Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, a Martin Wulig, cuyo nombre suelo pronunciar mal, así que me disculpo, y también a Diego Rosato, que nos ayuda en la edición del programa. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.